Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, José Luis Ramos, de regreso acá en el programa. El presidente de Francia, François Hollande, fue el primer jefe de Estado europeo en visitar Cuba después del anuncio de la reaproximación entre ese país y Estados Unidos, en un gesto de elevado calibre político e importante peso comercial y empresarial. Hoy vamos a analizar este tema, pero también Raúl Castro ha afirmado que la negociación entre Cuba y Estados Unidos va bien, dice Raúl que todo va bien, y señaló que tras la salida oficial de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo a fines de mayo, pues se podrá nombrar embajadores. Esto entre comillas, nombrar embajadores. Raúl Castro también dijo que su mayor preocupación en el proceso para relanzar las relaciones diplomáticas es que sigan llevando a cabo en La Habana actividades ilegales como fomentar y ayudar a la disidencia. Expresó que él en Panamá, en la Cumbre de las Américas, le trasladó esta preocupación al presidente Barack Obama. Algunos de los temas que analizamos a continuación con la economista Marta Beatriz Roque Cabello desde La Habana, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios, y desde Holguín está en el programa el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación. Bienvenidos, Marta. Comenzamos con tus primeras declaraciones, opiniones al respecto.
Sí, bueno, un saludo primero que todo para los oyentes del programa. Y déjame decirte que esto parece algo como si la gente tuviera una personalidad bipolar, ¿no? Porque por un lado el presidente Obama habla de la sociedad civil, de la posibilidad de incrementar las relaciones con la sociedad civil, de seguir apoyando a la oposición, etcétera. Y por otro lado, Raúl Castro habla de eliminar de un golpe y un porrazo completamente a la oposición interna, cosa para lo cual se ha estado preparando desde hace mucho tiempo, porque como todos sabemos, la seguridad del Estado y la inteligencia cubana pues hacen una labor dentro de la oposición interna con el fin de desacreditarla. Y también nosotros tenemos problemas internos y todo ello ha contribuido a que, por ejemplo, Hollande no se entrevistó con nadie de la oposición interna, aunque sí, según se plantea, con la sociedad civil, porque lo hizo con los ex directivos de la revista católica Espacio Laical. Pienso que en estos momentos la situación es bien difícil, pero quien tiene las riendas del problema en las manos es el gobierno de Cuba, o sea, el régimen cubano. No creo que el gobierno de los Estados Unidos esté controlando la situación que existe, por cuanto no solo por las concesiones, no solo porque esté exigiendo Raúl Castro todas estas cosas, el fin del bloqueo, etcétera, sino por el hecho de que en medio de todo esto se ha mantenido la represión, en particular con las Damas de Blanco, con algunas organizaciones en el interior del país, y pienso que eso nunca lo debió haber permitido el gobierno de Estados Unidos.
Por cierto, François Hollande se ha marchado, como ya dije comenzando el programa, y ha declarado, ha manifestado su interés en apoyar la apertura económica, según dijo él, que lleva adelante Raúl Castro en paralelo al acercamiento con Washington. Eduardo Cardet, su opinión.
Bueno, hola, saludos para ti, para Marta y para los estimados radioescuchas. La visita del presidente francés, François Hollande, ha venido a hacer el cierre de una carrera en la que vienen participando muchos representantes de gobiernos europeos fundamentalmente. Ahí está Holanda, está Inglaterra, y es la primera visita que hace un presidente francés acá a Cuba. Cada cual tiene su propia agenda, eso está clarísimo, porque de aquella antigua oposición común no existe nada, pero sí ahí queda claro algo vital. Todos vienen buscando oportunidades de negocio, vienen a explorar a ver qué parte quizás de esas oportunidades le pueden convenir a sus empresarios, dejando a un lado a nuestro pueblo, dejando a un lado las violaciones graves a los derechos humanos que se cometen en nuestro país. para nadie es un secreto que esta dictadura totalitaria ya dura más de 56 años. Sus estructuras represivas no han cambiado. Como decía ahorita Marta, la seguridad del Estado sigue el acoso, la represión, las golpizas contra los opositores pacíficos. Raúl Castro lo ha dejado bien claro: cero tolerancia a cualquier posición disidente, a cualquier posición que pueda poner en peligro el control político que tiene la cúpula castrista. Nosotros consideramos que esa falta de coherencia en estos representantes de estos gobiernos democráticos es preocupante, es un peligro y es una amenaza para nuestro presente y futuro, porque eso impide que se establezca en Cuba un verdadero proceso de cambio que democratice a nuestro país, que nos dé la oportunidad de construir desde la diversidad la nación que todos queremos y necesitamos. Esa es la realidad que sufrimos nosotros día a día. Coincido con Marta en que el gobierno de Estados Unidos ha perdido el control de este proceso de acercamiento con el gobierno cubano. Raúl Castro lo ha dejado bien claro: las pautas a seguir son las que ellos establecen, el ritmo, y nada que implique la pérdida del control político del país está en la mesa de diálogo. Todo son concesiones que debe de hacer supuestamente Estados Unidos, y entre esas concesiones está no tocar el tema de los derechos humanos y de los derechos políticos fundamentales que necesitamos nosotros para poder trabajar en paz y poder lograr lo que tanto necesitamos.
Yo creo, Eduardo, que tanto tú como también Marta Beatriz saben que hay una alfombra roja que ha extendido, ha lanzado La Habana, que ha estado ya desde hace algún tiempo, y por la misma han pasado, por ejemplo, los cancilleres de Japón y Holanda, ha estado el presidente de Turquía, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, congresistas de los Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, hombres de negocios británicos, el antiguo jefe del gobierno español, el señor José Luis Rodríguez Zapatero, estuvo también del Partido Popular, García Margallo. ¿Por qué no se reúnen con la sociedad civil? ¿Por qué no buscan a la oposición independiente? ¿Qué ha pasado, Marta Beatriz?
Mira, yo creo que hay varios aspectos dentro de esta problemática. Yo diría, en primer lugar, que estas personas que vienen a Cuba lo que quieren es tener una actitud complaciente con el gobierno. En concreto, negocios no hay ninguno. Hay que darse cuenta que la economía en Cuba no funciona, como tampoco funciona para nada ningún tipo de establecimiento de negocios que no sea bajo las restrictas condiciones del régimen. Pero indiscutiblemente, yo te decía anteriormente que hay problemas que han hecho que la imagen de la oposición interna esté bastante controvertida hacia el exterior. Dentro de estos problemas, algunos son producto nuestro y otros son producto de la inteligencia cubana que trabaja dentro de la oposición interna para tratar de dar esta imagen de divergencia, esta imagen de pelea, de falta de sincronización dentro de la oposición interna. Y por otro lado, tenemos el hecho de que no hemos sabido en tantos años que llevamos dentro de la oposición, no hemos sabido captar la atención del pueblo de Cuba. Fíjate bien, no te estoy diciendo ni siquiera representar al pueblo de Cuba, para nada. Te estoy diciendo de captar la atención del pueblo de Cuba. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cuba es un pueblo que tiene miedo. Y si nosotros vamos a la calle a gritar abajo Fidel y abajo Raúl, sencillamente el pueblo no nos respalda. Pero el pueblo de Cuba es un pueblo que tiene hambre. Y como tiene hambre, mira, sencillamente hay que hacer las cosas que estén vinculadas a las necesidades del pueblo. Tiene problemas de salario, tiene problemas de vivienda, tiene problemas de transporte, hay problemas de salud pública. Y nada de eso está en la agenda de la oposición interna. La oposición interna tiene una agenda de papeles. Haz un documento hoy, un documento mañana, un documento pasado. Pero no tiene para nada una agenda de contacto con el pueblo. Y mientras que no tengamos esa agenda de contacto con el pueblo, pues sencillamente sencillamente no vamos a poder resurgir, yo diría, como en los tiempos en que nos entrevistábamos con todo el que venía, nos veía, independientemente que le gustara el gobierno o no.
Eduardo Cardet, Marta Beatriz ha enumerado lo que considera ella algunos de los problemas que tiene la oposición cubana. No es lo mismo, pudiéramos decir en esta parte, pues agrego yo, demandar libertades y derechos que exigir, por ejemplo, los problemas que tiene casi toda la familia cubana. ¿Cuáles son los que tú puedes enumerar?
Mira, José Luis, sí, debemos de reiterar una vez más que nosotros existimos bajo un ambiente sumamente represivo, un ambiente totalitario donde el gobierno destruyó todo resquicio, todo vestigio de sociedad civil, que es sumamente difícil lograr un resultado, diría yo, importante, masivo, de movilización ciudadana hacia la consecución de un objetivo concreto. Pero esto no quiere decir de que el pueblo de Cuba no esté listo para los cambios reales que nosotros necesitamos. Desgraciadamente, yo diría que hay muchos gobiernos democráticos que quieren pasar por alto las señales que el pueblo de Cuba ha enviado en momentos determinados de manera concreta, de esa expresión cívica, madura, ordenada, empezando desde aquella vez el proyecto Varela y otras manifestaciones importantes también que se han hecho, la lucha del día a día. Y yo lo veo como realmente una falta de apoyo a esas demandas democráticas, porque para nadie es un secreto que un país donde exista un único partido, donde la cúpula militar sea la misma desde hace más de 56 años, es un país donde no existe democracia. Han descartado de hecho al movimiento opositor cubano, lo han descartado, y quizás de una manera tímida, un poco fría, hacen señalamiento de respeto a los derechos humanos, y considero que sí, que han elegido al gobierno actual como la fórmula para que ocurran modificaciones, y a través de los cambios económicos, en un plazo largo y poco a poco, las nuevas generaciones que van surgiendo en Cuba sean las que realicen las transformaciones que ellos supuestamente creen que puedan llevar a una democracia, lo cual nosotros pensamos que no es así. Un país donde no exista respeto a los derechos humanos, donde no haya participación de toda la diversidad, es difícil que se pueda integrar un régimen que sea efectivo para su pueblo. Ahí están los casos de China, de Vietnam, que podrán haber tenido sus buenos resultados desde el punto de vista económico, pero que lo van a disfrutar muy poco y van a estar siempre bajo el control del Partido Comunista y esa cúpula militar que hace lo que se le antoje, desgraciadamente, e impide que se manifieste el pueblo en toda su diversidad y en todo su potencial.
Pero Eduardo, si no existe el respeto a los derechos humanos, ¿por qué no se exigen? Y además, ante este panorama, ¿qué llamado le haces tú a la oposición en general?
Sí, yo sí considero que sí se exige día a día el respeto a los derechos humanos. Quizás nos falte un poco en ese grito unánime más real, que sea más conciso, más enfocado hacia demandas concretas que permitan crear un punto de presión que haga, por supuesto, una fuerza que sea eficiente y que sea capaz de llevar al gobierno de Cuba actual a una posición de negociación de cuestiones claves para nosotros. Todo el mundo lo ha dicho y lo reafirma, que ningún gobierno sin presión va a lograr o va a realizar grandes transformaciones, eso lo sabemos. Estamos convencidos que nosotros los cubanos somos los que tenemos que impulsar los cambios desde dentro. Podemos recibir o no ayuda y eso pueda quizás retardar o acelerar el cambio, pero nosotros somos la fuerza decisiva, eso lo tenemos claro. Y el llamado está ahí. Todos los cubanos de buena voluntad, tanto dentro como fuera de la isla, y todas las personas que de una manera solidaria nos puedan apoyar, van a ser muy importante en todo esto, y tenemos que ganar en ese aspecto, en optimizar nuestros recursos y en poder hacer una demanda más definida y con objetivos bien precisos y específicos. Eso sí es fundamental para que poder convertirse en una fuerza referente a la cual apostar para un proceso de cambio.
Marta Beatriz, hay sin duda interés en reintegrar a Cuba al sistema internacional, tanto democrático como económico. Un salto en las expectativas sobre el futuro hacia donde se quiere encaminar a Cuba. Pero las autoridades, llámese Raúl Castro, ¿está dispuesto realmente a responder a las demandas que se le hacen?
Mira, yo diría que se está dispuesto a reintegrar al gobierno, no a Cuba. Porque solamente hay que recordar que se habla de cambios y son restituciones de derechos que tenía el pueblo, que se le habían quitado y que en estos momentos tampoco puede utilizar. Porque ahora cualquiera se puede quedar en un hotel. ¿Pero qué trabajador cubano tiene dinero para pagar una noche en un hotel? Cualquiera puede comprar una casa, pero ¿quién tiene la cantidad de moneda convertible necesaria para comprar una casa? Un carro, o sea, cualquiera puede viajar. ¿Qué vacaciones puede obtener un trabajador cubano con los sueldos de miseria que gana para estar fuera del país? Lo que implica que en este tratar de restablecer a Cuba no es al pueblo, es al gobierno. Lo que se está haciendo sencillamente es acomodando el gobierno para que vengan generaciones de Castro a seguir en el país, chupándole la sangre al pueblo, porque es que viven única y exclusivamente como burgueses, y la prensa internacional lo muestra, la prensa internacional muestra cómo vive el hijo de Fidel Castro, que es médico, cómo vive el hijo de Fidel Castro, que lo destituyeron de su cargo, y se hace fiesta con mujeres famosas del mundo. Y entonces el pueblo no sabe nada de esto. El pueblo sencillamente está destinado a sufrir única y exclusivamente. Y en nada de lo que se está haciendo va a salir con algún tipo de ganancia el pueblo de Cuba. Que por eso es por el que hay que luchar.
Eduardo Cardet, en la región oriental, ¿cómo se ve realmente este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? Si quieres, comentas sobre lo que acaba de decir Marta Beatriz.
Bueno, mira, inicialmente cuando se lanzó aquella señal de que iba a haber un restablecimiento de las relaciones, hubo mucha gente que sí, que se esperanzó, pero en la medida que ha transcurrido el tiempo y todo este manto de secretismo y de manipulación por parte del régimen cubano, se ha hecho patente, todo eso se esfumó. El sentir popular es que es más de lo mismo, que nuestra situación no va a cambiar y que realmente eso ha venido a apuntalar al régimen y lo único que va a hacer es fortalecerse para continuar en el poder como lo ha hecho hasta ahora a través de sus herederos políticos como los tienen ya preparados. Inclusive el sentido común popular se ha dedicado a mencionar ya los posibles personas que van a sustituir a Raúl Castro. Eso es una cuestión aquí bastante recurrente. Desgraciadamente, nuestro pueblo sigue sufriendo, sigue en la miseria económica, sigue en la opresión. No se vislumbran cambios que puedan sacar a Cuba o que contribuyan a sacar a nuestra nación de esta situación, porque, como te decía ahorita, están apostando a los representantes de ese régimen que tiene el poder de manera ilegítima, que nunca ha tenido una consulta popular para que el pueblo de Cuba determine qué es lo que quiere y quiénes son las personas indicadas para llevar la rienda de nuestro país. Y por tanto, el resultado va a continuar siendo desastroso. Todo aquí, todas las empresas y todos los recursos económicos están en manos de la cúpula. No hay ningún tipo de inversión social, lo que hay es un deterioro permanente de todos los servicios, de la economía, del modo de vida del pueblo de Cuba, que cada día está más disminuido su salario real. Y desgraciadamente la diplomacia del mundo libre, de las naciones democráticas, han apostado a que el régimen de Castro puedan hacer transformaciones que nos sirvan de algo a nosotros, lo cual no consideramos que van a ser realmente en profundidad. Son meros cambios cosméticos que lo único que van a garantizar es la profundización de ese capitalismo monopolista de Estado que nos somete a una miseria despiadada y sin oportunidades para el pueblo, para el cubano de a pie, que no tiene recursos para invertir, que no tiene la opción, como decía Marta, de poder viajar, de poder comprarse una casa, un automóvil, ni siquiera de consumir los alimentos que tanto necesitas para la familia. Esa es la realidad hasta ahora, lo cual no quiere decir de que no haya signos esperanzadores. Ahora, en este proceso de votaciones que hubo recientemente, el pueblo de Cuba sí demostró que está cambiando. Hubo un alto porcentaje de abstencionismo. Fueron muchas localidades donde nadie votó, donde nadie participó, aunque el régimen mintió descaradamente en la cifra de las personas. Hemos hecho investigaciones aquí, sabemos que un porcentaje altísimo de nuestro pueblo no asistió en franco rechazo a estos mecanismos fraudulentos del régimen, y eso nos llena de esperanza y de alegría, porque descubrimos que cada día más personas se liberan, y ese es, diría yo, lo que necesitamos nosotros para los cambios verdaderos.
Se me termina el espacio. Marta Beatriz, te dejo para que cierres el programa. ¿Hay signos esperanzadores? ¿Cuál es el futuro próximo de Cuba?
Sí, mira, pienso que indiscutiblemente el hecho de insertar a Cuba en algunos medios internacionales le creará también algunas obligaciones al gobierno cubano. Y el pueblo cubano, en la medida en que pasa el tiempo, como bien decía Eduardo, que se está deteriorando en todos los sentidos, en el sentido social, en el sentido económico, en el sentido político, tendrá que tener una reacción. Una reacción que yo pienso que en un momento determinado dará al traste con lo que está el régimen en la actualidad. Pero hay que esperar. No creo que sea algo que se pueda alcanzar en el tiempo breve que todos necesitamos.
Bueno, era Marta Beatriz Roque Cabello, también el doctor Eduardo Cardet, hoy acá en Las Noticias Como Son.